Dr. Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 15. Copyright 2020, Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su curso de Teología y Literatura de Historia del Antiguo Testamento. Conferencia número 15, sobre el libro de Números. Vista previa del cuestionario, 12 a 12 y 54. Clase comencemos. Para la próxima semana ustedes están trabajando en el libro de Jueces y Ruth. Los jueces y Ruth van juntos. Habrá artículos, puede que volvamos a nuestro padre Abraham y puede que haya versículos para memorizar. En gran medida serán los jueces, Ruth, los artículos, la rutina normal por la que pasamos. Así que apúntelo y avanzaremos con los libros de Jueces y Ruth que nos prepararán para la transición a la monarquía después de eso. B. El matrimonio entre Rachel y el Antiguo Testamento, 12 y 55 a 6 y 3. Hoy tenemos mucho que repasar ya que estaremos leyendo el libro de Números. Hoy abordaremos algunos conceptos bastante interesantes y difíciles, así que entremos en ello. Números capítulo 12, déjame leerte esto y trata sobre el matrimonio entre Rachel. Las citas entre Rachels, por cierto, me doy cuenta de que en nuestra cultura actual lo interracial no es gran cosa, pero lo ha sido en el pasado en varias épocas y lo fue en el pasado para el antiguo Israel. Así que aquí estamos en Números 12 y dice, Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés a causa de su esposa Cusita. Ahora bien, ¿qué es una esposa Cusita? Generalmente se dice que la tierra de Cus es la tierra de Etiopía. ¿De qué color es la gente de Etiopía? Negro. Entonces, el hermano y la hermana de Moisés, Miriam y Aarón, son mayores que él. ¿Recuerdas a su hermana mayor cuando él era un bebé y lo flotaban río abajo? Su hermana mayor se hizo cargo de él. Aarón era su hermano mayor. Entonces Aarón y María comenzaron a hablar contra Moisés a causa de su esposa Cusita, porque se había casado con una Cusita. Ahora algunas personas piensan que eso es Etiopía y que Moisés se había vuelto a casar. ¿Recuerdas que su esposa lo abandonó después de la circuncisión de su hijo? Su esposa desapareció de la narrativa. Algunas personas piensan que ella regresó a casa y que Moisés se volvió a casar con otra persona y que era un Cusita con quien se había vuelto a casar. Otras personas piensan que se trata de Séfora. En otras palabras, Miriam y Aarón en realidad no habían conocido mucho a Séfora y, por lo tanto, estaban molestos porque ella era madianita. Jetro era madianita. Ella era madianita, pero la madianita puede ser considerada Cusita. La Cusita es una categoría más grande. Midianato es como un nombre tribal. Entonces es posible que esto sea Séfora. En cualquier caso, voy a sugerir que es de piel oscura. Eso es parte del problema aquí, y por lo tanto, Cusita es posiblemente Etiopía. Dicen, ¿ha hablado el Señor solo por medio de Moisés, no ha hablado también a través de nosotros? El Señor escuchó esto y de inmediato el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salid de la tienda de reunión los tres. Entonces los tres salieron y el Señor descendió en una columna de nube y se paró a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y Miriam y ambos dieron un paso adelante. Él les dijo, «Escuchen mis palabras. Entonces déjenme ver si tenemos esto». Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre este tema del matrimonio entre Rachel con respecto a Moisés y su esposa Cusita? Esto lo configura. Pero luego Dios cambia esta discusión aquí a su función profética porque Miriam y Aarón están desafiando a Moisés. El Señor dijo, «Escuchen mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me manifiesto a él en visiones». ¿Cómo se revela Dios a un profeta? En visiones. Él dice, «Me revelo a él en visiones, le hablo en sueños». Entonces, ¿veremos a los profetas soñando sueños y veremos a los profetas usar visiones? ¿Cuál es la diferencia entre sueños y visiones? Los sueños son de noche cuando estás dormido. Las visiones ocurren cuando estás completamente despierto y ves una visión. Así trata Dios con los profetas, pero luego note lo que dice aquí, me revelo a él en visiones, le hablo en sueños, Pero esto no es así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara. Entonces Dios dice, con los profetas uso sueños y visiones, pero con Moisés vamos cara a cara. ¿Es esa una declaración bastante grande sobre Moisés? ¿Es Moisés un profeta único en la Biblia? Dios va hacia el cabeza a cabeza, cara a cara. Con él hablo cara a cara, claramente y sin acertijos. Él ve la forma del Señor. ¿Por qué entonces no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces Dios reprende a Miriam y a Aarón por lo que hicieron. Ahora, esto plantea otra pregunta aquí y quiero sugerirles que hay una especie de justicia irónica aquí. Hay algo de ironía aquí. Y la ira del Señor ardió contra ellos y los dejó y cuando la nube se levantó sobre la tienda, allí estaba Miriam leprosa, como nieve. Dices, Hildebrand, ¿por qué dices que eso es justicia irónica? Aquí está mi opinión sobre esto. Miriam se enoja con la esposa negra de Moisés y Dios le dice, Miriam, ¿te gusta el blanco, te gusta el blanco? Está bien, te haré blanca Miriam, te haré muy blanca. Él vuelve su piel leprosa, blanca como la nieve. Entonces creo que hay un juego con esto aquí. Dios dice, si te gusta el blanco, te haré blanco sólido. Ella se vuelve leprosa y lo tomo como una ironía humorística. ¿Por qué Aarón no fue golpeado con nada? Aarón no lo entiende aquí. Algunas personas dicen porque se mete con las mujeres, es posible que Miriam fuera la portavoz principal. Pero, ¿es también posible que cuál sea el problema de que Aarón contraiga lepra? Aarón es el que. No es solo un sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote de la nación. Si contrae lepra, eso no es bueno, ya que afectaría a toda la nación. Entonces Miriam contrae la lepra y Aarón se libera, pero Dios lo reprende. Este es un pasaje sobre el matrimonio interracial, así que lo que estoy diciendo es que tengan cuidado al condenar el matrimonio interracial. Aarón y Miriam lo hicieron y tuvo consecuencias bastante graves. Dios se puso a cargo de su caso. C. Moisés y la humildad y la autoría de Num 12, 3, 6 y 4 a 1 y 14. Ahora, hay un versículo que me salté aquí y quiero mencionarlo. Me salté el capítulo 12 versículo 3. Este versículo se usa para mostrar que Moisés no escribió el Pentateuco. Moisés no pudo haber escrito este versículo en el capítulo 12 versículo 3. Dice que en medio de este conflicto entre Moisés, Aarón y Miriam se obtiene esta declaración. Ahora, ¿quién está escribiendo esto? Estoy sugiriendo que Moisés está escribiendo esto y aquí está la declaración. ¿Cómo pudo Moisés haber escrito esto? Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. Está Moisés escribiendo esto, Moisés era un hombre muy humilde. ¿Te llama la atención algo al respecto? La gente tenía conflictos y preguntaban, ¿cómo pudo Moisés escribir eso? ¿Sería una afirmación muy arrogante? Ahora bien, Moisés era una persona muy humilde. Por cierto, ¿cuál es la naturaleza de la humildad y cuál es la naturaleza del orgullo? ¿Es fácil ver el orgullo en otra persona? ¿Es casi imposible ver en uno mismo? El orgullo es muy fácil de detectar en otra persona, muy difícil de ver dentro de uno mismo. ¿Esto significa entonces que si estás lidiando con el orgullo como un problema, lo descubrirás tú mismo? Probablemente no. ¿Qué necesitas para ayudarte? Ahora aquí está la respuesta religiosa, el Espíritu Santo, y esa es una buena respuesta. ¿Necesitas un amigo? ¿Un amigo podría decirte si eres orgulloso y arrogante? ¿Un amigo podría verlo en ti? Érase una vez una pregunta que le hice a mi esposa. Fue la última vez que hice esa pregunta y ella me dijo la verdad. ¿Ella me conoce? Si ella lo hace. Estaba pensando que si tuviéramos esta relación amorosa, ella sería amable y gentil. Sacó ambas armas y ¡bam! Esa fue la última vez que hice esa pregunta. Pero lo que digo es que probablemente lo hizo bien. ¿Puede ver los contornos del orgullo y la arrogancia en mí? La respuesta es sí. Entonces, lo que estoy preguntando es, ¿tienes que tener oídos para escuchar a los buenos amigos contarte cosas? Tenga cuidado con el orgullo y la humildad. Ahora Moisés escribe esta declaración. ¿Es posible que una persona humilde sepa que es humilde? Supongo que es posible. Ahora déjame leer el resto del versículo. Moisés era una persona muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Ahora es humilde, pero más humilde que nadie sobre la faz de la tierra. Tienes que estar bromeando. ¿Es esa una afirmación arrogante? Ahora usted dice que Dios le dijo que lo escribiera, así que simplemente lo escribió. Entonces, ¿cómo se trabaja con este versículo? Algunas personas dicen que Moisés nunca podría haber escrito este versículo. Este versículo no proviene de la pluma de Moisés. Sería extraño de la pluma de Moisés. ¿Es posible que Josué esté escribiendo esto aquí? Por cierto, ¿Josué va a terminar el libro de Deuteronomio? ¿Dónde está Moisés al final de Deuteronomio? Él está muerto. Por lo que me han dicho, es bastante difícil escribir cuando estás muerto. Entonces Moisés no escribió el final del libro de Deuteronomio. Entonces Josué probablemente escribió el final del libro de Deuteronomio. ¿Es posible que Josué repasara estas narrativas e hiciera comentarios en algunos puntos? Entonces, es muy posible que Josué pudiera haber dicho, Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Es posible que Josué hubiera admirado a Moisés y Moisés fuera su mentor? Entonces esa es una declaración muy probable de la persona de Josué. Entonces es posible. Por cierto, la NVI lo pone entre paréntesis solo para decir que pudo haber sido una inserción de Josué o algo así. Aquí hay otra manera de verlo. ¿Podría una persona humilde escribir esto? Hemos hecho esa pregunta antes. ¿Es realmente la humildad el problema? ¿Está siendo atacado por su hermano y su hermana? ¿Es realmente la humildad el problema? No estoy seguro de que la humildad sea realmente el problema. Hay otra manera de traducir esto. Esta palabra, oni, también se puede traducir de otra manera. No se puede traducir como humilde, sino que Moisés estaba más oprimido. La palabra que aquí se traduce humildad también se puede traducir como oprimido. Permítanme leer este versículo así ahora con la palabra oprimido en lugar de humildad. La palabra puede significar cualquiera de las dos cosas. Ahora bien, Moisés era un hombre muy oprimido, más oprimido que cualquier otro sobre la faz de la tierra. ¿Podría Moisés haber escrito esa declaración? Sí. Moisés está diciendo, el pueblo de Israel está pendiente de mí y estoy harto y cansado de que esta gente me pida comida y agua. La gente es una cosa, ahora mi hermano y mi hermana están en mi caso y ahora incluso mi propia familia me está haciendo esto. Entonces Moisés se sentía más oprimido en ese momento. Entonces, si lo tomas en el sentido de oprimido, encaja con Moisés y encaja muy bien con el contexto aquí. Para ser honesto contigo, me gusta esa traducción. Ahora, ¿cuál es el problema? Su NIV, su NSRV, su King James todos dicen humildad y Hildebrand dice oprimir. ¿Cuál tiene razón? No, en realidad, te das cuenta de que el Dr. Wilson hizo parte de la VNI y Wilson nunca se equivoca. Eso es solo la pura verdad. Pero lo que estoy diciendo es que tengo que dar marcha atrás. Puede traducirse como humildad. Puede que sea oprimido, así que, francamente, creo que dice oprimido, pero podría estar equivocado. Todas las demás traducciones dicen humildad. Así que tengo que tener un poco de humildad y decir oprimido. Le doy una división de 60 a 40. No lo digo dogmáticamente ni nada por el estilo. Creo que probablemente sea correcto, pero yo también podría estar equivocado. Pero me gusta porque creo que encaja mejor en el contexto. De envío de los espías a la tierra prometida, 1 y 15 a 2 y 14. Estamos entrando en los capítulos 13 y 14, esto es después de Números 12, donde se describe a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. En los capítulos 13 y 14 Moisés va a enviar espías a la tierra. Y estos capítulos 13 y 14 son capítulos enormes en el Antiguo Testamento. Esto es absolutamente enorme porque van a salir y espiar la tierra prometida. Recuerden, ustedes son la tierra de Israel. Ustedes son Jordania, el mar de Galilea, el mar muerto. Ustedes son Israel. Ustedes son el mar Mediterráneo. Están enviando espías desde un lugar llamado Kadesh Barnea. Kadesh Barnea está aquí en el desierto del norte del Sinaí. Y están enviando a los espías a la tierra prometida justo aquí donde este hombre se está rascando el cuello. Él es Hebrón. Ellos vendrán a Hebrón y obtendrán estas uvas fenomenales que son buenas hasta el día de hoy. Ellos van a regresar trayendo estas uvas de la tierra prometida. ¿Él puede Dios cambiar de opinión? ¿Es Dios estático o dinámico? 2:15-6:43. Entonces, repasemos algunas preguntas sobre este espionaje de lo prometido. Hay algunas preguntas que quiero hacer sobre el texto de Números capítulos 13 y 14. La primera pregunta es, ¿puede Dios cambiar? Si Dios es perfecto, ¿cómo puede cambiar? ¿Es Dios estático o es Dios dinámico? Lo dinámico tendría más la sensación de cambio, lo estático tendría más la sensación de que Dios está fijo. No puede cambiar. Entonces Dios, ¿es estático o dinámico? ¿Qué dice el texto? ¿Le es posible pensar o interactuar? ¿Cómo piensa Dios o interactúa con las personas como parte del cambio es cuando vas y vienes hablando con personas, con las que cambias y con las que interactúas? ¿Cómo es posible una relación con alguien que nunca cambia? ¿Que nunca cambia? ¿Alguna vez has tenido una relación con una roca? ¿Alguna vez tuviste una piedra como mascota? Ahora puedes hablar todo lo que quieras con la roca, puedes acariciarla, vestirla y ser amable con ella, pero sigues siendo una roca. La roca nunca cambia, así que cuando terminas con ella, dices, la roca sigue siendo la roca. ¿Cómo se tiene una relación con algo que no cambia? Es un problema, ¿verdad? No me importa en cualquier película si el chico nunca cambia, será un problema. Así que, aquí vamos. Si es dinámico, usted dice que Dios interactúa con las personas, si es dinámico, ¿en qué sentido o áreas es dinámico? ¿Está todo en juego? Quiero decir, ¿podría Dios cambiarlo todo? Quiero decir, si se levanta una mañana y dice, sabes que he sido bueno toda mi vida. Sabes que ser bueno es realmente aburrido, quiero tener un día emocionante, tal vez hoy intente ser malo. Voy a ser malo y tener algo de emoción hoy. Si Dios quiere ser malo, ¿puede hacerlo? ¿En cierto modo se remonta a esas preguntas filosóficas, que no puede hacer Dios? ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que no pueda levantarla? Dices bien, eso es brillante. Entonces no debe haber Dios porque si Dios no puede hacer una roca que sea tan grande que no pueda levantarla, entonces no debe ser todopoderoso. ¿Entiendes que en la pregunta está implícita la contradicción? Entonces la pregunta tonta es a qué equivale. Pero, ¿puede Dios cambiar todo acerca de sí mismo? ¿O hay ciertas cosas que Dios no puede cambiar dentro de sí mismo y cómo se trabaja con eso? ¿Dios todavía experimenta elección? ¿Puede Dios tomar una decisión en el ahora? Y dices, Hildebrand, ¿qué significa ahora para Dios? Estamos en esto con el tiempo, pero, ¿puede Dios tomar una decisión ahora o Dios tomó todas sus decisiones antes de la fundación del mundo? Por lo tanto, ahora Él simplemente está pasando por alto. Tomé estas decisiones hace mucho tiempo, así que ahora solo estoy pasando por esto, esto, esto y esto. Así que ahora Dios simplemente está pasando por lo que eligió hace mucho tiempo. ¿Puede Dios elegir ahora, o ya se tomaron todas las decisiones? Estos son algunos tipos de preguntas que surgen con esto. F. Envío de los espías, 6:44-9:45. Ahora, aquí está la historia de Números capítulo 13, Gigantes en la Tierra. ¿Se equivocó Moisés al enviar espías a la tierra? Alguien me dijo una vez que Moisés se equivocó al enviar espías a la tierra porque debería haber confiado en Dios, y haber ido allí y tomar la tierra sin enviar espías. ¿Por qué eso no está bien? Porque en Números capítulo 13 dice, el Señor le dijo a Moisés, envía algunos hombres a explorar la tierra de Canaán. ¿Quién le dijo a Moisés que enviara a los espías? Dios lo hizo. Entonces Moisés no se equivocó. Por cierto, ¿Josué enviaría espías a Jericó? Ustedes ya han leído eso. Josué envió espías y luego fueron y tomaron Jericó. No hay nada malo solo porque uno sirve a Dios no significa que uno tenga que ser tonto. Entonces envías espías para espiar la tierra y ver cómo vas a tomar el territorio. Entonces Dios les dijo que enviaran espías. Cuando los espías salieron, ¿qué vieron? Una tierra hermosa, capítulo 13, versículo 26 y siguiendo salen y ven una tierra que mana leche y miel. Me encanta esta frase. ¿Alguna vez has escuchado esta frase antes de la tierra que mana leche y miel? Siempre me divierte esto porque cuando escuchan leche, piensan vaca. Pregunta, ¿cómo les va a las vacas en el desierto? ¿Cuando se habla de leche se habla de leche de vaca? No. ¿Qué tipo de animales tienes en el desierto? Cabras. Entonces, cuando se habla de leche de cabra, no de vaca. Cuando se habla de miel, ustedes están sentados pensando en la buena miel que sacan del frasco. Es toda esta dulce miel. Mucha gente piensa que esta leche es leche de cabra y esta miel es mermelada de dátiles. En otras palabras, toman los dátiles y los baten hasta obtener esta mermelada que es realmente dulce. Pero el problema es que si les dices a los estadounidenses que van a la tierra prometida de leche de cabra y mermelada de dátiles, todos dirán, no quiero ir allí. Quedémonos aquí abajo y vayamos a McDonald's. Pero probablemente esa sea la verdad. Es leche de cabra y mermelada de dátiles. Hay vacas en la zona de Basán. Jecades Barnea, 21:46-29:33. En realidad debería contarles una historia sobre Kadesh Barnea. Una vez fui a Israel y estaba desarrollando este programa llamado Piérdete en Jerusalén. Así que mi hijo Zach y yo estábamos tomando estas fotografías y bajamos por aquí en el sur de Egipto. Y nos detuvimos en un puesto de control que era Egipto al otro lado e Israel a este lado. Los soldados israelíes se acercaron y les dije que queríamos conducir por esta carretera. Había un camino que bajaba y quería conducir por este camino porque al final de este camino había una montaña. De 2000 pies de altura que podía escalar y tomar una fotografía de Kadesh Barnea. Ahora bien, ¿por qué es tan importante Kadesh Barnea? Hay un manantial allí y cuando los israelitas vagaron durante 40 años por el desierto, ¿dónde vagaron? Kadesh Barnea allí mismo. Podría tomarle una foto desde lo alto de esta montaña, aunque podría derribarlo en Egipto. Está a unas 20 millas de profundidad. Entonces llegamos al puesto de control y el tipo dice, oye, no puedo dejarte entrar porque tienes que tener un soldado israelí contigo o tienes que tener un arma. No teníamos un arma, eso pensé. Apesta, vine desde Estados Unidos y este tipo no me deja entrar allí. Sé que este camino baja por ahí. Entonces, mi hijo y yo caminamos aproximadamente media milla por el camino y vi este camino de tierra que se desviaba hacia un lado, así que pensé, sabes, te apuesto cualquier cosa a que el camino de tierra pasa por ese punto de control. Pensé, es una locura, no vine desde Estados Unidos, voy a hacer esto. Así que nos subimos a este pequeño auto yendo por un camino de tierra, ya sabes. Rocas rebotando por todos lados y adivina qué, pasó por el punto de control y nunca nos vieron. Así que volvemos a esta carretera de un solo carril. No hay dos carriles, un carril. Conducimos unas 50 millas hacia abajo, subimos a esta montaña y obtuve una foto de Kadesh Barnea. Lo tengo. Ahora, mientras descendíamos, los soldados egipcios iban y venían en sus umbés y tenían ametralladoras y mi hijo me gritaba. Papá iba a ser asesinado, estos tipos están ahí y pueden dispararnos. Estamos a menos de 50 metros de distancia. Está enloquecido por estos tipos, pero obviamente no nos dispararon. Llegamos allí. Tenemos las fotos. Así que me estaba acosando por esas ametralladoras y por los disparos. Entonces pensé que tenía un miedo desesperado a las alturas y lo sé, y este camino tiene literalmente 2,5 metros de ancho, ese es todo el camino. Así que subimos a esta montaña y llego a este lugar y noté que hay un desnivel de unos cientos de pies. Así que levanté el auto justo en el borde. Salto y digo, oye, Zach, tomemos una foto. Abre la puerta del auto y está a 400 pies de profundidad. ¿Dijiste que no le harías eso a tu hijo? Estuve allí, hice eso. Se podía ver el terror en su rostro mientras mira hacia abajo. No había barandillas. Pero ese no era el verdadero problema, era solo por diversión. Ahora, lo que sucede es que conduces unas 150 millas hacia abajo y ahora el verdadero problema es que llego al punto de control debajo de Beersheba. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿De qué lado del puesto de control estoy ahora? Bajé por la carretera y me detuve en el puesto de control, pero ¿cuál es el problema ahora? Estoy en el territorio de no traspasar y estoy en el lado equivocado del puesto de control y me detengo. Así que esto es lo que haces cuando te atrapan, y pensé, oh hombre, estamos tan fritos. Esto es realmente malo porque ahora tenemos que salir, pero no podemos salir porque estamos en una especie de zona de prohibición de entrada. Entonces es cuando interpretas al estadounidense realmente estúpido. Solo soy un americano tonto. Entonces me detengo y pregunto, ¿alguien sabe dónde está Beersheba por aquí? Bueno, Beersheba está aquí, obviamente conozco la tierra como la palma de mi mano. El chico me mira, ¿a qué te refieres con Beersheba? Bueno, yo digo que debemos estar perdidos, no podemos encontrar el camino a Beersheba. ¿Dónde es eso? ¿Cómo encuentro eso? Y también entiendo hebreo. ¿Puedo oírlo hablar en hebreo con estos otros chicos? Puedo entender lo que está diciendo. Él piensa que soy estadounidense. Bueno, pude oírlo, no fue muy bueno lo que dijo. Entonces, un sargento se detiene y dice, bueno, voy a Beersheba, puedes seguirme. Entonces digo, ok, gracias, gracias. Así que lo seguimos y salimos de ese lío. Pero en realidad fue bastante complicado y no fue muy divertido. Entonces los israelitas subieron a Kadesh Barnea y entraron en la tierra. Traen todas estas uvas diciendo, aquí está el fruto de la tierra, es la tierra que mana leche y miel. ¿Pero cuál es el problema? Tienen visión de saltamontes. Dicen básicamente en el capítulo 13 versículo 33, por ahí dice, parecíamos como saltamontes, a estos Anakim y Refaim. ¿Recuerdas estos gigantes que están en la tierra? Los anaceos y los refaim y nosotros nos parecen saltamontes ante nuestros propios ojos y a ellos les parecemos lo mismo. Esa gente de ahí arriba es tan grande que nos aplastarán como a saltamontes. No podemos subir allí, hay gigantes ahí arriba. Así que se retiran. Luego viene la acusación contra Dios. Por cierto, cuando los 12 espías subieron allí, ¿quiénes fueron los únicos 2 que no escaparon? Estos nombres son importantes. Caleb y Josué. Josué reemplazará a Moisés después de que Moisés desaparezca de la escena. Caleb, ¿leyeron algo sobre Caleb en el libro de Josué? ¿Recuerdas que Caleb consiguió su propia tierra? Todas las demás personas mayores de 40 años van a morir. Caleb, yo lo llamo el hombre perro. Caleb significa perro. Este tipo es un luchador, recuerdas que incluso en su vejez tiene unos 75 años y dice, ¿voy a salir y tomar la tierra como cuando era niño? Sale incluso cuando es un anciano que se apodera de sus territorios. Está listo para luchar por su tierra. Entonces él es realmente una persona valiente. Dios bendice tanto a Caleb como a Josué. Pero el pueblo viene con esta acusación contra Dios en los capítulos 13 versículos 3 y 4. Mira esto. ¿Por qué Dios nos trae a esta tierra solo para caer a espada? ¿Nuestras esposas e hijos serán tomados como botín? ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Y se dijeron el uno al otro, deberíamos elegir un líder y regresar a Egipto. Por cierto, ¿Dios se burla de ellos por haberlo rescatado? Cuando estuvieran listos para entrar a la tierra prometida, no confiarían en que él entraría a la tierra. Quieren salir del país y regresar a Egipto.
H.
La resolución de Dios de destruir a Israel, 29, 34-32, 01. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de Dios? Josué y Caleb eran hombres de valor, hombres de visión, y dijeron, podemos subir allí y podemos hacerlo con la fuerza del Señor. Los demás lo rechazaron.
Entonces, ¿la minoría siempre está equivocada?
Aquí tenemos a la minoría, 2 contra 10, y la minoría tenía razón. Deberían haber subido a la tierra. Josué y Caleb son bendecidos por Dios.
Pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dios se siente reprimido contra la gente?
La respuesta de Dios, capítulo 14 versículo 11, dijo el Señor a Moisés, fíjate cómo lo hace. Lo hace en preguntas retóricas. Aquí está Dios viniendo ahora con preguntas retóricas.
¿Hasta cuándo esta gente me tratará con desprecio? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las señales milagrosas?
Si tan solo pudiera ver a Dios hacer una señal milagrosa, creería en Dios por el resto de mi vida.
¿Alguna vez has pensado eso?
Si tan solo Dios hiciera un milagro en mis días, creería por el resto de mi vida.
¿Estas personas vieron a Dios?
Sí.
¿Creían en Dios?
No. Incluso con los milagros la gente no cree en Dios. Tenían milagros por todas partes, maná todos los días y agua de una roca, pero todavía no creen en Dios.
¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las señales que he realizado entre ellos?
Entonces Dios dice, los heriré con una plaga, pero a ti, Moisés, te haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Moisés dice, Dios, esta gente también ha sido un dolor en mi trasero.
Hazlo.
Adelante Dios y hazme una nación.
Esa es una gran idea, Dios, me gusta eso.
Sin error, ¿qué hace Moisés?
Entonces Moisés no está de acuerdo con Dios, Dios dice que va a derribar a la nación.
Dios dice, voy a derribar a la nación y haré de ti, Moisés, una nación más grande que ellos. Eso es lo que Dios dice en el versículo 12. Dios dice, voy a derribarlos, voy a hacer una nación más grande que ellos. En gran parte fue como resultado de su incredulidad y despreciar a Dios. Y Moisés discute con Dios, 32, 02-35, 05.
¿Cómo discute Moisés con Dios?
Dios dice, voy a exterminarlos. Moisés dijo al Señor, entonces los egipcios se enterarán de esto. Con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos y se lo contarán a los habitantes de la tierra.
Luego permítanme saltar al versículo 16.
Y los egipcios dirán que el Señor no pudo traer a este pueblo a la tierra que les prometió bajo juramento. Así que los masacró en el desierto. Entonces, en otras palabras, Moisés está diciendo, Dios, tu reputación está en juego, los egipcios van a decir, oye, Dios los sacó de Egipto bastante bien, pero no pudo llevarlos a la tierra prometida. Así que los mató en el desierto porque no era lo suficientemente fuerte. Entonces Dios, si los matas en el desierto, eso es lo que los egipcios van a concluir.
Tu reputación está en juego aquí.
Luego Moisés continúa en la segunda parte de su argumento. Él dice, ahora que la fuerza del Señor se manifieste tal como lo declaraste. Dios, eres poderoso, eres fuerte, aquí está tu fuerza, Señor, el Señor es lento para la ira, grande en amor leal y que perdona el pecado y la rebelión. Ahora, donde ocurre esta afirmación, Dios es lento para la ira, grande en amor. ¿Alguien recuerda cuando Moisés estaba escondido en la hendidura de la roca por donde pasó Dios y se dijo que Dios
era lento para la ira, grande en amor?
Moisés está citando eso a Dios aquí. Entonces lo que obtienes es que Moisés dice, Dios, no puedes destruirlos debido a tu carácter. Tu carácter es uno que es lento para la ira, fuerte para amar, eres un Dios perdonador y amoroso.
No puedes destruirlos por tu carácter y tu reputación. Entonces Moisés está orando a Dios, ¿y luego qué sucede?
En el versículo 20, vemos lo que sucede.
Dios no los derriba. Versículo 20. Dios dice esto, y el Señor, Yahweh, respondió, los he perdonado como me pediste. ¿La oración hace alguna diferencia? Dios dice, y déjame leer el versículo explícitamente, el Señor respondió, los he perdonado como me pediste. Sin embargo, tan ciertamente como vivo yo y tan ciertamente como la gloria del Señor llena toda la tierra, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y las señales milagrosas que hice en Egipto entrará. Entonces eso significa que deambulan por 40 años hasta que mueran todas las personas mayores. 40 años en el desierto y cualquiera que vio la salida de Egipto no entra. ¿La próxima generación entra a la tierra con Josué? La siguiente generación entra, la vieja generación se extingue. ¿Los perdonó el Señor como pidió Moisés?
Sí.
J. Perdón y consecuencias, 35:06-36:25. ¿Esto plantea otra pregunta sobre la naturaleza del perdón? ¿Es posible ser perdonado y aún así hay consecuencias? Cuando era más joven pensaba, bueno, estás perdonado y todas las consecuencias simplemente se evaporan para que no tengas que enfrentarlas. Simplemente oras pidiendo perdón y Dios simplemente te deja ir. No hay consecuencias. ¿Te conté alguna vez sobre la vez que mi hermano me apuñaló en el brazo? Ahora pregunta, ¿perdoné a mi hermano? Sí, lo perdoné. ¿Pero todavía tenía una cicatriz en el brazo?
Sí.
En otras palabras, ¿fue perdonado pero aún hubo consecuencias? Es algo así como te hablé de mi amigo Eric, hay un tipo borracho que mata a un joven. ¿Es posible que los padres perdonen al borracho que mató a su hijo?
Es posible.
¿El hijo sigue muerto? ¿Siguen vigentes las consecuencias? Así que les digo que tengan cuidado. Las consecuencias pueden seguir incluso con el perdón y estas personas eran así. K. ¿Puede Dios cambiar de opinión? 36:24-37:35. Ahora, déjenme regresar y tocar algunas otras cosas aquí. Quiero abordar este tema, ¿Dios cambió de opinión? En el versículo 12 dice, «Los heriré y haré de vosotros una nación más grande». Moisés ora durante 7 versículos y luego, en el versículo 20, Dios dice, «Yo los perdono como me pediste. No los borraré. Iba a enviar una plaga y destruirlos y convertiros en una nación. No haré eso ahora, Moisés. Los perdonaré como me pediste».
¿Dios cambió de opinión aquí?
Mi pregunta es, ¿puede Dios cambiar de opinión? Quiero sugerir que Dios puede cambiar de opinión. Los números 23 y 19 es lo que estás buscando. De todos modos, ¿puede Dios cambiar de opinión? Y la sugerencia es que sí, Dios cambió de opinión aquí. Por cierto, ¿puedes cambiar de opinión? ¿Puedes hacer algo que Dios no puede hacer? Usted dice, bueno, yo puedo pecar y Dios no puede pecar. Me refiero simplemente a cambiar de opinión, ni bien ni mal. Si tú puedes cambiar de opinión y Dios no puede cambiar de opinión, ¿ves lo que estoy diciendo? L. Oración y cambio de opinión de Dios, 37:36-39:04. Si Dios cambió de opinión, voy a eliminarlos, oró Moisés. Eso te dice muchas cosas sobre la oración, ¿no es así? ¿La oración hace alguna diferencia? Cuando era más joven me enseñaron que no oras porque vas a cambiar la opinión de Dios. Oras porque quieres ser obediente a Dios. Oras porque Dios te ha ordenado orar. ¿Está Moisés orando aquí porque Dios le ordenó orar, o está Moisés orando porque quiere hacer una diferencia? ¿Quiere Moisés cambiar la opinión de Dios sobre este tema?
Sí, él lo hace.
Entonces le suplica a Dios, Dios, no puedes hacer esto, y le suplica a Dios. Entonces digo, ¿la oración hace alguna diferencia? Quiero decir que Moisés oró a Dios, y 8 versículos después Dios dice, no lo haré, los perdonaré como me pediste. Lo que intento decirte es que la oración es muy, muy importante. ¿Te das cuenta de que en oración podemos dirigirnos al Dios del universo? El Dios del universo, Samuel, significa Dios escucha. Hay momentos para ser honesto contigo, soy una persona muy aburrida. Hay momentos que ni siquiera logro que mi esposa me escuche.
Dios escucha, el Dios que hizo el universo escucha.
Él responde entonces diciendo, los perdonaré como me pediste. Esto plantea este gran debate.
M.
Sobre la elección de múltiples bienes, 39, 05-41, 26. Pregunta del estudiante. Entonces cambiamos de opinión sobre lo que vamos a hacer antes de que sea un error y lo cambiamos por una mejor opción. Entonces Dios cambió de opinión y eso fue un error, pero Dios no puede cometer un error.
Entonces, ¿cómo puede cambiar de opinión?
Si Dios es perfecto, ¿cómo puede entonces cambiar de opinión porque ciertamente no pudo cometer un error?
Hildebrand resume, déjenme abordarlo de esta manera. Creo que estás pensando en lo perfecto y lo bueno como singulares.
¿Qué pasa si el bien es múltiple?
Alguna vez ha cambiado de opinión, no porque uno estuviera equivocado y el otro tuviera razón, sino porque había dos bienes allí y podría haber elegido cualquiera de ellos y haber elegido uno frente al otro.
O tal vez ni siquiera mejor, tal vez decidiste elegir el otro solo por elegirlo.
Entonces lo que estoy sugiriendo es que puede haber múltiples buenas opciones y Dios puede elegir entre ellas. Tal vez lo perfecto no sea lo perfecto. Pero tal vez existan múltiples perfectos que podrían llevar a Dios del punto A al punto B. Eso es lo que sugiero aquí. Quizás el futuro no sea singular, pero quizás tenga potencial en términos de posibilidades. Y hay múltiples posibilidades.
En otras palabras, ¿puede Dios cumplir su propósito y puede lograrlo de múltiples maneras?
Y si se permiten esas posibilidades, eso permite la libertad humana y también permite que Dios interactúe con los seres humanos en cuanto a cómo se
moldeará ese futuro.
N.
Dios como inmutable, 41, 27, 46, 23. Ahora, Hannah, necesito que saques números 11 y 19.
¿Alguien hizo Malaquías?
Ella va a leer un verso, aquí me va a contradecir.
Muy bien, me contradigo, mira en tu Biblia el capítulo 11 y 19 quedándote en números.
Podemos ir a Malaquías y hacer el mismo tipo de cosas.
En números capítulo 23 versículo 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión.
Entonces eso parece contradecir lo que acabo de decir, ¿verdad?
Que Dios no puede cambiar de opinión porque no es un hombre.
Entonces, tal vez haya una diferencia en cómo Dios cambia de opinión y cómo los humanos cambian de opinión.
La sugerencia aquí es que cambiemos de opinión de algo malo a algo mejor.
¿Es posible que Dios cambie de opinión entre múltiples bienes y entonces eso abra la posibilidad?
Ahora bien, ¿cuándo no puede Dios cambiar?
Dios no puede cambiar cuando nos ha dado su promesa.
Cuando se le promete algo, ¿Dios tiene que cumplir su promesa?
Así que no puede cambiar de opinión cuando le prometen algo.
¿Cada vez que Dios abre su boca es siempre una promesa?
¿Cada vez que abres la boca es una promesa?
Por cierto, ¿puedes hacer promesas?
Sí, pero ¿cuánto de tu vida son promesas?
Por cierto, ¿algunas de tus promesas de vida?
Sí, pero ¿a menudo hablas de otras maneras y de muchas maneras diferentes?
Entonces, lo que estoy sugiriendo aquí es que lo que dice este pasaje es que cuando Dios nos da su palabra, no puede cambiarla porque ha hecho una promesa.
Le dijo a Abraham, te daré la tierra, la semilla y la bendición, así que Dios no puede cambiar eso.
Sin embargo, la forma en que Dios le da a Abraham la tierra, la semilla y la bendición, el cómo de eso, puede cambiar en todo tipo de formas diferentes en las que Dios podría hacerlo.
Jesús tiene que nacer en Belén.
Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que el Mesías tiene que nacer en Belén de Judea.
Cuando María y José bajaron, ¿es posible que hayan pasado por Samaria o por la llanura filistea?
Hay muchas maneras en que podrían haber llegado a Belén.
Lo que Dios está diciendo es que no, Jesús nacerá en Belén.
La forma de llegar allí permite la flexibilidad y la elección humanas.
Dios viene a Saúl, creo que está en el capítulo 13 de 1 Samuel, más o menos creo que es 1 y 13. Algo así, Dios viene al rey Saúl y le dice, Saúl, si me hubieras obedecido, habría hecho reyes a tus descendientes.
sobre Israel para siempre, si me hubieras obedecido. Lo que sugiero aquí es que permítanme expresarlo de esta manera en términos filosóficos. ¿Puede Dios hacer una declaración if? Si haces esto, entonces haré esto, pero si haces aquello, entonces haré aquello. ¿Puede Dios hacer condicionales, un si entonces? ¿Puede tener múltiples si entonces? Si ellos hacen esto, yo haré esto, etc. Este pasaje en el caso de Saúl dice, Saúl, si lo hubieras hecho, habría hecho a tus descendientes reyes sobre Israel para siempre, pero no lo hiciste, así que voy a buscar un hombre conforme a mi corazón, que es David. Entonces Dios definitivamente tenía dos caminos. Saúl tomó la decisión y luego Dios responde y David se convierte en rey. Entonces sí, ese pasaje en 1 Samuel es genial. Hay otro gran pasaje en el capítulo 21 sobre la ciudad de Keila, cuando lleguemos allí lo repasaré. Entonces lo que estoy sugiriendo es que hay condicionalidad con Dios, no todo está arreglado con Dios. Ahora, por cierto, ¿ciertas cosas están arregladas con Dios? Hay ciertas cosas que son fijas y hay otras que no lo son. Ahora bien, ¿eso permite la multiplicidad y la libertad humana?
Oh.
Reflexiones sobre el misterio y la maravilla de Dios, 46, 24-56, 35. Ahora dices, Hildebrandt, ¿estás diciendo que resolviste el problema del libre albedrío versus la predestinación? Y la respuesta es no. La verdad es que lo que intento hacer es confundirte. Pero lo que estoy diciendo es que es posible que haya múltiples perfectos entre los que Dios pueda elegir. Porque creo que Dios es lo suficientemente grande, en realidad, no tengo que responder cómo Dios puede lidiar con los condicionales. Todo lo que estoy haciendo es citar las Escrituras, Dios le dio un sí a Saúl y le dice, Saúl, si me hubieras obedecido, te habría hecho rey para siempre. Dios mismo dice eso, así que ahora no estoy lidiando con mi conjetura de múltiples perfectos. Estoy lidiando con lo que dice la Biblia. Si Saúl hubiera obedecido a Dios, entonces habría sido rey para siempre, pero como no lo había hecho ahora, David en la misma situación entonces Dios mismo usa declaraciones condicionales if. Por cierto, yo diría que el condicional también se remonta al jardín del Edén. Hay un árbol en el jardín, si no lo comes, estás bien. Si lo comes, serás malo y te largarás de aquí. Entonces, creo que desde el principio existe esta declaración sí con los seres humanos y supongo que la declaración sí proviene de nuestro Padre, quien también toma decisiones. Ahora bien, ¿siempre está bien no estar de acuerdo en este tema? Por cierto, no intento convencer a nadie, básicamente intento confundirte. ¿Es posible que un profesor pueda confundir a los estudiantes para tratar de separarlos de Dios y mostrar falacias en la Biblia y mostrar todas las cosas negativas y confundir a los estudiantes para romper con sus creencias religiosas? ¿Es eso lo que intento hacer con esto? Y la respuesta es, no. Estoy tratando de confundirte, pero lo que intento confundirte es que pases de pensar que sabes algo que no sabes, a decir que Dios es maravilloso, que Dios está lleno de maravillas. La maravilla más que decir no puedo entenderte y me largo de aquí. Es otra forma de hacerlo sería como lo haría yo con mi esposa. Hemos estado casados por más de 36 años. ¿Entiendo a mi esposa? No. Y entonces entro en la cabeza de esta mujer y digo, simplemente no entiendo. Después de 36 años uno pensaría que ya tendría una idea. Ahora, si no te entiendo y me voy, ese es el único movimiento. Es otro movimiento venir y decir que eres maravilloso, no te entiendo, por favor ayúdame a entenderte. ¿Es eso un movimiento hacia alguien enamorado? Lo que estoy diciendo es que Dios es maravilloso y ese asombro, esa confusión, debería atraernos hacia Él, para decir, quiero explorar, quiero saber más de Dios. Quiero rastrear sus pensamientos para ver cómo se mueve Dios, para ver qué ama Dios, qué le gusta y qué no le gusta y cómo piensa sobre las cosas. Ese asombro nos atrae a una devoción hacia Él y a una búsqueda. El asombro nos hace buscar a Dios. Más que confusión, nos atrae el misterio. Pero lo que pasa es que si creemos que sabemos acerca de Dios, ¿entonces qué?
si creemos que sabemos, ¿lo perseguimos?
No, porque entonces estamos satisfechos con lo que sabemos.
Nos sentimos cómodos.
Cuando era más joven ocupaba un puesto y seguía leyendo estas escrituras donde Dios es tan dinámico.
Así que me acerqué más a la dinámica, pero muchos de mis mejores amigos están realmente interesados en el lado de la predestinación y yo me he alejado de él a lo largo de los años, en gran parte debido a textos como este.
Ahora, por cierto, si quieres salir de mi forma de pensar sobre las cosas o de otras formas de pensar sobre las cosas, puedes decir que Dios sabía de antemano que Moisés iba a orar.
Sabía de antemano que Moisés iba a orar, así que todo el asunto fue que dijo, Moisés, los voy a exterminar, porque quería que Moisés defendiera al pueblo.
Sabía que Moisés lo haría y sabía que no los iba a exterminar.
Entonces lo estaba haciendo más para el desarrollo de Moisés.
¿Todos ven eso?
Entonces Dios aquí simplemente está haciendo esto para que Moisés se convierta en un mejor hombre.
¿Hay algo de eso en el texto aquí o simplemente lo inventamos?
Nada de eso está en el texto.
Eso es una conjetura.
Ahora, la otra manera de trabajar con esto es decir que nosotros, como seres humanos, no podemos entender a Dios.
Entonces Dios se presenta a sí mismo como un ser humano.
Se presenta a sí mismo como un ser humano para que podamos entenderlo.
Entonces parece que Dios cambió de opinión, aunque en realidad nunca cambió de opinión.
Dios se retrata a sí mismo antropomórficamente.
Dios se pone en términos humanos para que podamos entenderlo.
Eso se usa también para este tipo de pasajes. Dicen que Dios simplemente nos está diciendo una forma humana de verlo. Pero esa no es realmente la forma en que Dios realmente es.
Pero, de nuevo, no creo en eso porque si estamos hechos a imagen de Dios, podemos entender mucho acerca de Dios.
Habiendo dicho todo eso, permítanme saltar a mi pasaje favorito de toda esta discusión y creo que está en Isaías capítulo 40, versículo 28.
Isaías capítulo 40 es uno de los capítulos más increíbles de la Biblia. Y en Isaías capítulo 40 dice esto.
¿No sabéis, no habéis oído?
El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra.
No se cansará ni se cansará.
Hermoso verso, ¿verdad?
Y luego dice esto, y su entendimiento nadie puede sondearlo.
Eso me dice, ¿alguna vez vamos a resolver esto?
Y la respuesta es no.
Funciona muy bien para sesiones de toros que pasan media noche discutiendo con diferentes personas de diferentes orígenes. Pero Dios dice, nadie puede entender mi entendimiento.
Podemos entender mucho sobre Dios.
¿Podemos decir que no entendemos nada acerca de Dios?
No podemos decir eso porque Él se ha revelado en su palabra. Pero no podemos entender completamente acerca de Dios.
No podemos abarcar a Dios con nuestros pensamientos.
¿Podemos sentirnos cómodos con la forma en que pensamos acerca de Dios en nuestras mentes?
Entonces nuestras mentes se convierten en ídolos.
En otras palabras, tenemos cajas en nuestra mente en las que contenemos a Dios.
Lo que quiero hacer es volar esas cajas para decir, Dios es Dios.
Esto debería generar misterio y asombro que te atraiga a perseguirlo por el resto de tu vida.
Algunas de las contradicciones, como la de la humildad de Moisés, son problemas de traducción, y para ser honesto, algunas de ellas son bastante fáciles porque simplemente lo entiendes.
Otras contradicciones serán cosas como contradicciones lógicas que puedes resolver.
Habrá diferentes tipos de soluciones.
Algunas de ellas serán diferencias culturales o lingüísticas y con aquellas con las que podemos trabajar.
Hay otros temas importantes en las Escrituras, como la predestinación versus el libre albedrío, con los que estamos desconcertados.
Creo que en ese punto es cuando pasas al asombro y al misterio.
En cierto sentido, debemos darnos cuenta en nuestra propia humanidad de que somos finitos y Dios es infinito.
Ahora bien, por cierto, ¿puede lo finito entender algo de lo infinito?
Sí, podemos mapear algo del infinito, pero habrá partes del infinito de las que no tienes ni idea.
Pero en realidad son parte del infinito que te rodea.
Entonces, en ciertos puntos se necesita humildad para decir que su comprensión es insondable.
Esto me lleva a perseguirlo más, a no rendirme.
me lleva a buscar más a Dios. No perseguirlo para contenerlo o comprenderlo exhaustivamente, sino para explorar las maravillas de Dios. P. Rebelión de Coré, 56, 36-62, 01. Ahora, superemos esta rebelión de Coré. El capítulo 16 del libro de Números es la rebelión de Coré. Permítanme explicarles esto y hablar sobre esto. En el capítulo 16 Coré, Datán y Abiram son levitas que vienen a Moisés y le dicen, Moisés, tú y Aarón no sois tan buenos. Nosotros también somos levitas. Nosotros también queremos ser especiales para Dios. Cuando digo especial, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te hace pensar que eres tan especial para Dios? Y básicamente se trata de una exigencia de ser especiales y separados. Entonces Coré viene a Moisés y le dice, oye, queremos algunos de esos derechos que tienes como líder. Así es como sucede. En esta narración Moisés hace algo que rara vez hace en ningún otro lugar. Normalmente, cuando la gente se acerca a Moisés, Dios interviene y Dios se enoja y dice, los voy a exterminar. Aquí, el propio Moisés se enoja con el pueblo y en el capítulo 16 versículo 15. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no aceptes su ofrenda. ¿Moisés está orando por el pueblo o contra el pueblo? Él está diciendo, no aceptes su oferta. Así que aquí Moisés está asumiendo un nuevo papel, este es el papel del antimediador. Normalmente, Moisés es el mediador entre Dios y su pueblo, pero en este caso es el antimediador. Él está diciendo, Dios no acepta sus ofrendas ni sacrificios. ¿Tiene Dios sentido del humor? Bueno, esto es una especie de sentido del humor irónico. Dios viene a Coré y le dice, ¿quieres ser separado y especial? Está bien, separa a toda tu gente aquí. Dios dice, y luego os separaré. Los separaré permanentemente. El suelo se abre y se los traga a todos hasta la tumba. Entonces Dios dice, ¿quieres estar separado? Te separaré. Es algo así como Miriam, ¿quieres ser Miriam blanca? Está bien, te haré totalmente blanca. Toma, ¿quieres separarte? Está bien, te separaré. La tierra se abre y se los traga a todos y Coré desciende al hoyo. Esto tiene que ver con luchas de poder entre líderes, y cuando la gente tiene un líder, ¿la gente bajo el líder a veces socava al líder? Proyectan todo tipo de malos motivos sobre el líder. Contra lo que advierte el pasaje es que Moisés es el líder y cuando estas personas vienen a decir, Moisés, no creemos que seas tan atractivo, queremos tener todos los privilegios que usted tiene. Dios dice, no, Moisés es mi hombre. Él es el líder. Así que hay que tener cuidado de no socavar a los líderes y hacer malas declaraciones y cosas así, y este pasaje es uno de esos pasajes. Moisés asume este nuevo papel de antimediador en lugar de mediador. A lo largo de todo el libro de Números él ha sido mediador mientras oraba en nombre del pueblo. El papel del mediador es realmente importante. ¿Alguna vez han orado por alguien que realmente importa? Tengo 4 hijos y oré por mis hijos y solo hago una oración por mis hijos. Siempre ha sido así, le digo a Dios desde el principio que hago una oración, soy una persona muy sencilla. Está bien, Dios, es la misma oración todos los días. Oro para que mis hijos crezcan y amen a Dios con todo su corazón. Me imagino que si aman a Dios con todo su corazón, el resto de la vida se soluciona solo. Entonces dije, Dios, quiero que mis hijos te amen. Ahora estoy mintiendo. El año pasado, justo en esta época, mi hijo estaba en Afganistán y dijo que todos los días que salían les disparaban. Tenía amigos que volaron en pedazos y tuvo que recoger partes de ellos. Pero de todos modos dice que espera poder olvidarlo y que no quiere recordarlo nunca. Cosas que vio, dijo, que ningún ser humano debería ver jamás. Y fue realmente malo. El año pasado oré a Dios en este momento para que crezca y ame a Dios, pero dije, Dios, tengo otra cosa. Hijo mío, no quiero que lo maten. Sabes, se supone que el viejo debe ir primero y luego el niño. Así que, por favor, Dios perdone al niño. Oré para que Dios le perdonara la vida o le rogué a Dios que le perdonara la vida.
Yo rogué. Yo rogué.
Solo quiero decirles que el año pasado aprendí mucho sobre la oración.
Por cierto, ¿Dios le perdonó la vida?
Dios lo hizo. Su cabeza está hecha un desastre, pero Dios le perdonó la vida.
Hablamos todas las noches.
Hablamos durante horas y horas y analizamos muchas de las cosas que todavía le inquietan.
Pero de todos modos lo que estoy diciendo es, ¿la oración cambia las cosas?
P. Moisés como profeta y Seol, 62, 02-66, 14.
Ahora Moisés, este tipo es un profeta, hace una profecía a corto plazo.
Hay profecías a corto plazo y a largo plazo.
Moisés dice, si soy el profeta de Dios, Coré, y ustedes me están atacando, si soy un verdadero profeta, la tierra se abrirá y los tragará.
Adivina qué pasa.
¿Se cumple la palabra del profeta?
Sí.
Y son tragados.
Se demuestra que Moisés es un verdadero profeta porque su palabra se cumple exactamente como la dijo.
Entonces la tierra se abre, Números 16,33, y los traga en el hoyo.
Bajaron vivos a la tumba, como lo traduce la NVI.
Esta palabra tumba es la palabra hebrea Seol.
Seol era el inframundo, es una palabra un tanto turbia.
Puede significar la tumba.
Significa la tumba física, pero también significa la tumba más allá de eso, como un mundo turbio, el reino de las sombras y el más allá.
Es una palabra compleja, pero aquí simplemente significa abre el suelo, murieron y estaban en la tumba.
¿Tenía el pueblo judío una visión del infierno diferente a la nuestra?
Es difícil saber exactamente cuál era su visión del infierno porque creo que su visión del infierno también ha cambiado con el tiempo.
En estos días todo está muy turbio.
No tenían mucha visión del más allá.
¿Sabes lo que digo? No se da mucho.
¿Ustedes han leído mucho del Antiguo Testamento ahora? ¿Se habla mucho sobre el cielo?
Lo mismo ocurre con el infierno.
En realidad, no fue una cosa clara.
En la época de Jesús y el Nuevo Testamento parece haber muchos más datos sobre el lugar donde ardió el fuego.
Así que parece haber presagios como la quema de Sodoma y Gomorra y cosas así. Lugares de quema y tormento y ese tipo de cosas, pero es realmente turbio en el Antiguo Testamento.
En gran medida se basa en esa palabra Seol.
A veces la palabra Seol simplemente significa que ponen al hombre en el suelo en una tumba y otras veces tiene un significado más amplio.
Entonces es realmente difícil en el Antiguo Testamento.
Si no me equivoco en esto, en realidad se ve un desarrollo de la comprensión judía y luego, llegando a la época de Cristo, todavía está en proceso de cambio.
Entonces es una muy buena pregunta.
El infierno, generalmente lo vemos como una separación permanente de Dios, pero el problema con este término, Seol, es que a veces solo significa la vida futura y no solo significa cielo o infierno.
Entonces, si bien hacemos distinciones claras, el pueblo judío en ese momento no las hizo.
Así que quiero dejarlo un poco turbio porque la verdad es que así era en aquel entonces.
¿Qué determina el significado de esta palabra, Seol?
El contexto.
En algunos contextos significa que simplemente los metieron en la tumba, nada más.
Otros serán esta área de connotación de limbo que es una vida futura indiferenciada.
R. ¿Puede la gente cambiar?
66, 15-71, 32.
Ahora bien, algunas personas nunca aprenden.
Después de que estas personas sean absorbidas, ¿qué sucede en el versículo 41?
Aquí dice, al día siguiente toda la comunidad israelita se quejó contra Moisés y Aarón.
Habéis matado al pueblo del Señor, dijeron.
¿Y qué pasa? Dios dice, oye, los freiremos también.
Y ahora Moisés cambia de roles.
Él dice, Dios, no lo hagas.
Básicamente, esta gente nunca aprende.
Ahora dices, soy una joven y amo a este chico y tiene todo tipo de problemas.
Tiene todo tipo de problemas, pero puedo ayudarlo a solucionarlo.
Sí, algunos de ustedes están negando con la cabeza porque saben exactamente de qué estoy hablando, sí,
Claro. Pregunta, hablo muy en serio, ¿es casi imposible el cambio en una persona en sus niveles centrales? Ahora vuelvo a Eric, que tenía razón, ¿puede el Espíritu Santo cambiar el núcleo de una persona?
Sí.
Pero, ¿es realmente difícil el cambio fundamental en una persona? ¿Puede una buena mujer cambiar a un hombre? Yo también he visto que eso sucede, pero ¿es realmente raro?
Entonces lo que digo es que tengan cuidado. Cuando mis hijas o una joven vienen a mí y me dicen, voy a cambiar a este tipo, siempre estoy en el fondo de mi cabeza sonriendo y diciendo ingenuo. Nunca llamaría ingenuo a nadie, pero estoy seguro de que lo pienso.
Cambiando.
Conozco a un chico. Quiero usar otro ejemplo. Cambiaremos eso porque está grabado, pero conozco a un tipo que quería dejar de fumar.
Ahora la pregunta es, ¿fumar es algo bastante simple?
Tu cuerpo quiere cigarrillos y tú fumas cigarrillos.
Ahora bien, ¿puede un cuerpo cambiar?
Pregunta, ¿podría dejar de fumar? No.
Verá, eso duró 50, 60 años, y lo que digo es que el cambio es realmente difícil para la gente.
¿Sabías que las personas que se someten a una cirugía de bypass cardíaco saben que tienen que cambiar lo que comen?
¿Y tienen que empezar a hacer ejercicio?
¿Sabían que después de una cirugía mayor a corazón abierto, 2 años después, el 90% de esas personas la gente está haciendo lo mismo que hacían antes?
¿Puede la gente cambiar?
¿Sabes qué estoy diciendo?
Da miedo cuando lo piensas.
¿Están ahora ustedes en una era de cambios?
Estás creciendo y hay muchas cosas cambiando.
¿Qué pasa? ¿Llegas a los 25 y te fosilizas?
En realidad, la verdad es que cambias toda tu vida.
Entonces es interesante, ¿saben lo que estoy diciendo? Es que parpadean y ¿cuántos años tienen?
Entre 18 y 19 años.
¿Qué tan rápido pasó tu vida? ¿Bastante rápido?
Parpadeas de nuevo y de repente tendrás 25 años, te graduarás de Gordon College y estarás en una carrera. Parpadearás de nuevo y tendrás 35 años y tendrás hijos.
Entonces, de repente, parpadeas de nuevo y te detienes y luego esperas un minuto, parpadeas una vez más y
eres un anciano como yo.
¿Cuál es la conclusión?
¿Alguien conoce esa canción country?
La conclusión es no pestañees.
¿Cuál es el punto de la canción?
¿La vida pasa muy rápido?
¿Cómo encaja eso en esto?
¿La vida pasa muy rápido? ¿Pueden cambiar las cosas?
¿Quiénes son los agentes de cambio?
¿Puedes elegir y dar forma a tu futuro?
¿Puedes tomar decisiones que cambien el futuro?
El mundo está ahí afuera, vivimos en un día que es increíble.
Por mucho que odie usarlo debido a estas estúpidas computadoras Mac, pero Steve Jobs murió.
Pregunta, ¿marcó una gran diferencia en el mundo?
Lo que estoy diciendo es que algunos de ustedes aquí podrán tomar decisiones que cambiarán el mundo.
Carpe diem, toma las mejores decisiones que puedas para ser la mejor persona que puedas.
Cambia el mundo para siempre.
¿Hay personas que quieren cambiar el mundo para el mal?
Ustedes tienen la visión.
Toma decisiones diarias.
¿Eso significa que tienes que levantarte a las 5:30 para levantarte y hacer tu trabajo?
No, es más fácil dormir hasta tarde.
Haces tu trabajo, vas tras él.
Toma decisiones que te convertirán en el tipo de persona que puede cambiar el mundo para siempre.
Vivimos hoy en un día increíble en el que tienes todo tipo de opciones frente a ti. Es como una mezcla heterogénea y lo que te digo es, adelante.
Hacer una diferencia en el mundo para siempre.
Comprométete con el bien y luego toma esas decisiones.
De todos modos, ¿puede la gente realmente cambiar?
Ese Moisés y la roca, 71, 33-77, 12.
Entonces, ¿qué pasa con Moisés golpeando la roca?
Dices que incluso él la voló.
Creo que mucha gente se pierde el capítulo 20 con Moisés.
Aquí es donde Moisés realmente comete un pecado y Dios lo condena por ello.
La gente siempre se salta esto.
¿Cómo comienza el capítulo 20 donde Moisés golpea la roca y comete un pecado y es juzgado?
¿Cómo comienza este capítulo?
En el primer mes, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Zin y se quedaron en Cades. Allí murió y fue sepultada Miriam. El capítulo comienza primero con la muerte de Miriam. ¿Fue esto algo importante para Moisés? Miriam era la hermana mayor cuando Moisés flotaba en una canasta y ayudó a entrenarlo. Ella murió. Por cierto, ¿cómo termina el capítulo 20? La historia de la muerte de Aarón. Entonces el capítulo 20 tiene a Moisés en medio del capítulo 20, ¿qué hace? Golpea la roca. ¿Es el capítulo 20 un día realmente malo para Moisés?
Su hermana muere, su hermano muere y él golpea la roca. Si estuviera escribiendo el Pentateuco, este es el que querría omitir. Este es Moisés, va a la roca y Dios le dice que le hable a la roca y le saldrá agua.
¿Por qué Dios clavó tan fuerte a Moisés solo por golpear una roca? ¿Por qué Dios juzgó tan duramente a Moisés solo por golpear la roca? ¿Qué hay de malo en golpear una piedra? ¿Hay algo intrínsecamente malo en golpear una piedra con un palo para sacar agua?
No.
Déjame repasar esto. ¿Qué había de malo en golpear una piedra?
No había nada de malo en golpear una roca, excepto que el verdadero problema no tiene que ver con golpear la roca. El verdadero problema se encuentra en el versículo 12, pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque no confiaban en mí lo suficiente. Para honrarme como santo ante los ojos de los israelitas, no traeréis a esta comunidad a la tierra que les doy. Moisés va a vagar con ellos durante 40 años, Moisés va a vagar por esta es la zona del Mar Muerto. Él va a subir por el lado aquí y justo donde está Eric. Moisés no puede cruzar el río Jordán. Entonces, aquí en el monte Nebo, Moisés irá a la montaña donde va a morir. Él podrá mirar por encima de la montaña, mirar y ver a Israel, pero no puede ir allí. Ha golpeado la roca.
¿Por qué?
Porque no confiaste en mí.
¿Es la confianza y la fe un gran problema?
De esto se trata el cristianismo.
Eso es todo.
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Moisés no confió en Dios.
¿Juzga Dios los pensamientos y las intenciones del corazón de una persona?
Quizás no puedas juzgar esos pensamientos e intenciones, pero Dios juzga los pensamientos e intenciones del corazón. El corazón de Moisés no estaba bien aquí. Lo que hacía físicamente estaba bien, pero su corazón no estaba bien, su corazón no confiaba. El otro problema es la responsabilidad de los líderes.
¿Se juzga a los líderes con más severidad que a la gente común?
Los líderes son juzgados con mayor severidad.
Siempre tengo esta pesadilla de que he muerto y he ido al cielo y todos mis estudiantes, es decir, ustedes, vienen y San Pedro me tiene a un lado diciendo que no pueden ir al cielo. Estoy mirando y todos mis alumnos van al cielo. Él está diciendo, Hildebrand, ¿recuerdas todas esas locuras que dijiste en clase acerca de que no cambiaba de opinión?
Bueno, cambié de opinión y ahora quédate aquí afuera.
Deje que todos sus estudiantes entren.
Entonces, mientras ustedes entran, pueden saludarme.
Tal vez uno de ustedes pueda ser como mediador y decir, por favor, déjenlo entrar.
Pero la verdad es que cuando estás aquí hablando todo el tiempo digo muchas cosas estúpidas y locas.
Francamente, eso me preocupa.
Algún día tendré un juicio por todas las tonterías que he dicho delante de clase.
Cuando se asume una posición de liderazgo, hay un mayor nivel de responsabilidad y hay que ser consciente de ello y tener cuidado.
Moisés lo arruinó.
Y por último, ¿las acciones tienen consecuencias?
¿Tus acciones tienen consecuencias?
Esta es una de las cosas fundamentales de la sabiduría, con las acciones hay consecuencias.
Lo realmente interesante es, ¿puede haber consecuencias positivas por las acciones?
¿Puedes hacer cosas buenas y luego tener buenas consecuencias?
Y hay cosas negativas que puedes hacer para obtener consecuencias negativas.
¿Entonces hay consecuencias y qué nos dice eso?
¿Importa hoy?
¿Las cosas que haces hoy importan?
Sí.
Hoy importa, las cosas que haces importan.
Hace la diferencia. Entonces, la vida es tan rica, aprovecha cada día. Cada día las cosas que haces importan. Con Moisés, ¿qué hubiera pasado si se hubiera perdido el día en que golpeó la roca? Habría entrado en la tierra prometida. Pero ese día tomó algunas malas decisiones que afectaron los siguientes 40 años de su vida. Te serpiente en el poste, Num 21, 77, 13-79, 44. El pueblo se queja nuevamente en Números capítulo 21. El pueblo se queja de lo que sucede. Dios envía serpientes venenosas y las serpientes empiezan a morder a la gente. Ahora, ¿cómo sale de ahí? Pone una serpiente de bronce en un poste, la levanta y dice, «Tienes que mirar esta serpiente que te mordió. Miras el poste, miras y vives». ¿Alguien recuerda la canción «Mira y vive», «Hermano mío, mira y vive»? Un antiguo himno del Evangelio decía «Mira y vive». Pero esta no es realmente la razón por la que esto es tan importante. En el Nuevo Testamento Jesús está hablando con Nicodemo y así es como sucede. Jesús en el Nuevo Testamento está hablando con Nicodemo y dice que nadie había subido al cielo excepto el que descendió del cielo. ¿Quién bajó del cielo? El Hijo del Hombre. Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Esa serpiente en el poste que nos dice eso? ¿Eso nos dice cuánto nos ama Dios? La serpiente en el asta, se convierte en el Hijo del Hombre que es el Hijo de Dios que es crucificado por nosotros. Todo aquel que en él cree, no perecerá. Esa serpiente en el poste es la configuración de Juan 3 y 16 donde Jesús ahora dice que el Hijo del Hombre será puesto en un poste, y todo el que crea en él, vida eterna. Es increíble, pero Dios nos ama y cada día cuenta. Vamos a hacerlo. Muy bien, fin de clase, nos vemos chicos. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su curso de Teología y Literatura de Historia del Antiguo Testamento. Conferencia número 15, sobre el libro de Números. Transcrito por Henry Agen. Las editado por Ted Hildebrandt II.